Nos atiende Zvi Benson Tilson, matemático y cofundador del Berkeley Genomics Project, una organización que busca promover la tecnología de vanguardia para crear seres humanos más inteligentes que estarán a la altura de salvarnos a todos, a pesar de Juan Pablo. Este es un señor que quiere salvar la humanidad. Y para eso se necesita gente con mayor coeficiente intelectual. ¿Cómo funciona esto, Ana? ¿Cómo se puede meter hoy la tecnología en el coeficiente intelectual de un embrión?
Hi, Mr. Benson Tilson. Thank you very much for your time today at W Radio.
Hi, thank you for having me.
Can you explain to us, of course, in simple words, because we are not scientists, how can you adapt an embryo's intelligence? How can you adapt its IQ?
So this technology is, of course, complicated, and there's a lot of uncertainty. There's a lot of things about genetics that scientists still don't understand. But the basic idea is that by looking at many, many thousands, hundreds of thousands of living humans and measuring their intelligence, either with an IQ test or by looking at their educational achievements, we can, and then also looking at their genes, we can use DNA sequencing to find out what genes they have. And then we can find correlations where we look at, you know, people who have this gene tend to be a little bit smarter. And then we can also, you know, we can also look at people who have this gene or that gene that tend to have a slightly lower or slightly higher risk of diabetes or heart disease or cancer. So by looking at all this data, we can figure out genes that have correlations with these traits, like disease risks or intelligence. And then if we can modify the genes in an embryo, then we can affect those traits.
So, let me translate that really quickly, please.
Sure.
Nos dice que es una tecnología complicada, hay mucha incertidumbre todavía sobre la genética, hay muchas cosas al respecto que no se entienden, pero la idea básica es que mirando cientos de miles de seres humanos vivos se puede medir su inteligencia, ya sea a través de un test de coeficiente intelectual, un examen de coeficiente intelectual, o mirando sus logros académicos, o mirando también sus genes. Entonces pueden mirar esa secuencia del ADN para ver qué genes tiene y encontrar ciertas correlaciones. Entonces pueden mirar si una persona tiene un determinado gen, tiende a ser más inteligente, así como se puede mirar que personas con ciertos genes tienen menos riesgo de diabetes, de padecer enfermedades del corazón o de tener cáncer. Entonces esto se puede mirar a través de esta correlación de genes para saber si un gen determinado está relacionado con la inteligencia y modificar el gen en un embrión para afectar así un rasgo determinado.
Grace, entonces vamos a hacer un caso hipotético. Yo voy, me hacen una estimulación ovárica, me sacan mis óvulos y lo fecundan con esperma que papito les dé y tenemos un embrión. Ellos entonces, ese embrión, primero que chequean a ver si va a ser inteligente y si no tiene los genes de la inteligencia, entonces los cambian. So let's do an example, Mr. Benson. Let's say that I give out my eggs and then my husband gives out his sperm. We get a few embryos. Or let's say we get one good embryo. You guys would study that embryo and you would see if it has certain genetic sequences, DNA sequences that are linked to smart people. And if they don't, then you would modify the sequences inside our embryo.
Right. Well, so to back up a little bit, a technology that is currently available that people can use is embryo selection, where if you do an IVF cycle and you get several embryos, then we can look at the genes in those embryos, and then we can make predictions, which will be very uncertain, but we can make predictions about their disease risks and their intelligence. And then the parents can, you know, make an informed decision about which embryos to try to implant. Future technology that isn't quite ready yet would be, for example, CRISPR editing. So you take a certain assembly of molecules called the CRISPR-Cas9 gene editing system, and you basically squirt it onto the embryo, and then the molecule goes inside the cells of the embryo, and it makes a small cut to the DNA molecule, and then replaces a small, just a few base pairs, a few letters of the genetic code, replaces them with some other letters.
Hay que irse un poquito atrás con una tecnología de selección de embriones que ya existe y es la posibilidad de escoger entre varios embriones para mirar los genes y hacer predicciones, lo cual es incierto, pero se le da la posibilidad a los padres de poder escoger el embrión que deseen de acuerdo a los genes que contiene y así tratar de predecir si va a estar propenso a ciertas enfermedades o si es, digamos, tiene ese gen de la inteligencia para hacer una decisión informada sobre qué embrión va a implantar. Una tecnología futura que no está lista del todo todavía es poder editar ciertas, digamos, estos embriones y poder, digamos, introducir en el embrión una molécula que entra, pues, una célula determinada, corta esta molécula del ADN y la reemplaza esas escaleras del código genético con otras escaleras. Digamos que es una tecnología futura que se está tratando de implementar para así poder editar esas moléculas con un sistema de edición que se llama CRISPR y ahí vendría el cambio.
Por favor, Ana, pregúntele a nuestro invitado cuál es el sustento ético y bioético de una propuesta como esta, que es similar a la eugenesia, que por ejemplo hace 80 años un poco más promovían en el régimen nazi, donde querían era una raza perfecta y que llevó a terribles casos de discriminación que el mundo entero conoce.
So let's speak about the ethics and the bioethics around this. I mean, how far away is this from what we saw during the Second World War, in which there was this, I guess you would say the word in English, eugenics type of a scenario in which they wanted to modify the race, they wanted a better race. What type of ethical facts or background you give to be able to do this, and that it's not considered what we have just mentioned, a scenario in which you're trying to modify the human race?
So the fundamental difference between early 20th century eugenics and this current wave of technology, which I call reprogenetics, the fundamental difference is liberty. So the early 20th century, not just in Nazi Germany, but also in America and in many European countries, there was this ideology of eugenics, which says, society has a strong interest in everyone's reproduction. Like if you are sick, according to this ideology, if you're sick and then you have sick children, you're putting a burden on me, or you're putting a burden on society. And so society should come in and, prevent you from having kids, either by deporting you or even forcibly sterilizing you, which is horrible, of course. The modern technology, reprogenetics, is aimed at empowering individual parents. So we're trying to give parents tools to give their children genomic foundations for health and happiness and long life and intelligence. And so this is fundamentally an idea of, liberty or emancipation, where we're empowering parents and leaving the choices up.
Let me translate that, please. Sorry.
Yeah, go ahead.
Pues nos dice que hay una diferencia fundamental y es que esta tecnología que ellos están planteando permite esa libertad de escoger. Nos dice que a comienzos del siglo XX, no solo en la Alemania nazi, sino también en los Estados Unidos y otras partes del mundo, esta idea de eugenesia pues daba ponía esa lápida, digamos, en la sociedad a quienes eran enfermos y querían tener unos niños, y pues se creía que estos niños iban a salir con la misma enfermedad. Entonces lo que trataban de hacer era prevenir que estas personas tuvieran hijos, ya sea deportándolos o esterilizándolos de manera forzada, lo cual le parece horrible. Esta tecnología le da a los padres las herramientas para darle a los hijos esos genomas que les pueda permitir tener salud, felicidad, larga vida, inteligencia. Entonces es la elección del padre y la posibilidad de darles esa posibilidad de que el hijo tenga una mejor vida.
Pero yo le insisto en la pregunta de Juan Pablo, porque era un gobierno en ese entonces, pero ahora, ¿quiénes son esos padres que supuestamente van a tener el acceso a crear una especie de raza superior intelectualmente? O sea, ¿no sigue siendo el debate ético hasta dónde puede llegar la manipulación genética?
But going a bit farther into this, back then it was the government, but now who are those parents that could have that control into, you know, into creating this higher than normal race? I mean, back then was the government. Now, which parents would have this access? How could these parents really decide what's going to happen and, to an extent, control these human beings later on?
Well, you've touched on a few different questions. So, first of all, who are the parents? Well, my goal is to make it be any parents who want. So parents who want to use this technology to help make their kids happier, healthier, longer lived, more intelligent. We want to make that technology accessible to everyone. And so that means, you know, aiming to develop the technology in a way that is can be used for everyone and is inexpensive. And then it's any parents. Then you also asked about, you know, giving parents, is it bad to have parents controlling their child's life? Yeah, I do think it would be bad if parents could really control their child's life in a very overbearing manner. But that's not my goal, and that's not the goal of reprogenetics, and that's also just not at all technically feasible remotely. That's just not something the technology can do. We're nudging around probabilities, so we're saying we can maybe make your risk of having diabetes go from 8% to 2%, or we could make the center of the distribution of your IQ be 140 instead of 120 or whatever. But we can't determine your IQ, we can't determine your personality, we can't determine what you do with your life. So we're not trying to give parents control over their future children, and also we couldn't if we wanted to.
Well, thank you so much for your time in for being in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show.
Thanks for having me.
Thank you for your time. Bye bye. Bueno, nos dice que esta pregunta del controlar la vida de los hijos, pues nos dice que ellos no tienen ese poder de hacerlo, porque simplemente no es la meta, no es el propósito, y ni siquiera tienen la forma de poder llegar a eso. Ellos lo que quieren hacer es jugar con la probabilidad. Entonces pueden hacer de pronto, por ejemplo, que el riesgo de tener diabetes baje de un 8 a un 2%, o que el centro de distribución del coeficiente intelectual sea de 140 y no de 120, pero no lo pueden determinar a ciencia cierta y no pueden determinar la personalidad de ese niño o de qué va a hacer con su vida en el futuro. Entonces, por eso dice que controlar la vida no es el propósito y tampoco lo podrían hacer. Y sobre quiénes podrían acceder a esto, dice que cualquier padre que quiera ayudar a sus niños y que sea feliz, inteligente, que pueda tener una larga vida y saludable, pues la idea es hacerlo accesible para todos, desarrollar una tecnología que pueda ser usada por la mayoría de las personas, que no sea costosa y que cualquier padre pueda acceder a ello.